Lucas capítulo 20, por favor. De hecho, la semana pasada nos quedamos en el, nos quedamos en el capítulo 19 y terminamos el versículo 44 y vamos a leer el versículo 45. Acuérdate que estamos en la última semana de Jesús, ya entrando a Jerusalén, cumpliendo todo lo que Él les anunció una y otra vez, que Él iba a ir a Jerusalén, e iba a ser arrestado, iba a ser golpeado y iba a morir, ¿no? En Jerusalén. Pero siempre inserta Jesús eso, pero al tercer día resucitar, al tercer día resucitar, al tercer día resucitar. Y eso es la semana que estamos viendo con Jesús. Entonces, hace 15 días vimos lo que se llama la entrada triunfal, que de triunfal no tiene absolutamente nada, porque realmente quienes debían de haber puesto atención son los líderes religiosos, los que debieron de haber estado leyendo las Escrituras, viendo la profecía de Daniel en capítulo 9, estudiándola, contando las semanas y los años y diciendo, ok, el día de hoy debe de entrar el Mesías en Jerusalén. Pero cuando Jesús, acuérdate, Jesús cumpliendo todas las profecías, entonces Jesús está en el Monte de los Olivos, entrando a Jerusalén, tiene delante de él el templo, toda la explanada, el templo es enorme, es rectangular, tiene diferentes puertas, tiene las escalinatas del templo, y entonces él cuando va entrando, llora por Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz. Y no hay nadie, pero sus discípulos y los que están en la ciudad están diciendo Hosanna y lo están recibiendo y están cantando alabanzas. Y entonces eso es lo que está sucediendo con Jesús. El lunes vamos a ver lo que pasa aquí, que él cuando entra al templo hace la purificación del templo y de ahí el martes enseña en el templo para el miércoles, se llama el miércoles de silencio porque Jesús no está enseñando ese miércoles, pero no es que no esté haciendo nada, sino está haciendo los preparativos para el aposento alto, la cena de lo que le llamamos la cena del Señor con sus discípulos. El jueves toma la cena del Señor, dice cuánto he anhelado tomar esta, y es la última cena que va a tomar con ellos, y de hecho es la última Pascua que se va a celebrar como la Pascua, de esa manera ya nunca va a ser igual, siempre va a ser diferente para los creyentes en Jesucristo, y ahí en esa cena con sus discípulos de manera muy íntima, les da sus últimas enseñanzas muy profundas, está hablando Jesús de unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y en ese momento Judas Iscariote decide ya por fin entregar a Jesús, deja que Satanás entre en su corazón, va y vende a Jesús por 30 monedas, saliendo del aposento alto, Jesús y sus discípulos, los apóstoles, van cantando un himno y llegan hasta el huerto de los olivos en Getsemaní, y ahí Jesús, una de las cosas que hace es, ora a Dios, dice, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa. Ahora, la copa en el Antiguo Testamento se refiere a la ira de Dios y también en Apocalipsis. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, Padre, si puedes, no quiero tomar tu juicio, esta copa de la ira de Dios sobre la humanidad, que es real. O sea, imagínate ese sabor simbólicamente hablando. O sea, todos los pecados de todas las generaciones de la humanidad en esa copa. Todos los asesinatos, todos los fraudes, todos los adulterios, todos los secuestros, todos los abusos, abusos de menores, abusos de mujeres, o sea, todo eso que dices, no inventes. Y, por ejemplo, no sé si te pasa, que pasa algo en México y hay impunidad y no los agarran y no los meten a la cárcel y no pasa nada en nuestro país. O sea, que parece ser que las estadísticas es que solamente el 1% de los crímenes en México son juzgados y van a la cárcel, o sea, se hace justicia. Y eso nos arde como mexicanos y dices, no inventes. O sea, puede alguien entrar en tu casa, robarte absolutamente todo, tú estar en tu casa, golpearte y tú tener cámaras y tener alarma y llegar la policía y agarrarlos y por una cuestión o por lana salen libres. Y dices, y eso arde, o sea, dices, qué coraje. Ahora, imagínate toda la copa de todos los pecados de la humanidad en la mano de Jesús. Padre, si es posible, deja de mí pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo hace tres veces. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Silencio. ¿Por qué? Porque tienes que tomarla, Jesús. no hay de otra para la salvación de la humanidad. Y Él se toma toda esa copa y va a la cruz y muere por nosotros. Es muy importante entender estas cosas. Y entonces, Jesús, entonces Él toma la cena del Señor, va a Getsemaní, está orando. Su angustia es tan grande que suda sangre. Ese es un fenómeno médico. Y de ahí viene Judas Iscariote con un beso, así. Y Jesús se sorprende de eso. Dios por un momento le nubla eso para que no lo sepa. Y se sienta como tú y yo nos sentimos cuando nos sentimos traicionados. Así. Tentado en todo, Jesús, pero sin pecado. O sea, a mí nos traicionan y estás, uy, no sabes con quién se metieron. Ahora sí vas a ver lo que le voy a hacer y todo. Y Jesús, así, y tentado en todo. Hay una tentación. O sea, es Jesús, puede hacer así ya, y Judas Iscariote le vuelan los sesos y no. Y nada más le dice, amigo, con un beso me entregas. O sea, y otra vez le está haciendo recapacitar a Judas y Judas no recapacita. Y de ahí lo llevan a la casa de Anás y Caifás, el sumo sacerdote. Ellos ya tenían todo, o sea, era una corrupción tremenda. Ellos tenían la concesión de la compra y la venta de los sacrificios. El tipo, tú no podías llegar con tu moneda, ¿no? Del Imperio Romano, de otros lugares, y decir, con esta moneda, no, tienes que tener la moneda oficial del templo. Y entonces cuando te están cambiando, te están cobrando una comisión. Entonces tú como adorador, por ejemplo, vienes de otro lado y dices, preparé mi corazón, guardé este dinerito para ir y dar mi ofrenda a Dios y comprar un animal y bonito, voy a comprar uno bonito así para mi Dios y lo adoro y lo amo y cómo me ha bendecido y quiero ir a darles las gracias y llegas ahí y nada más del tipo de cambio ya te bajan una lana y cuando vas a comprar el animal que quieres ya no te alcanza y tienes que comprar uno más pequeño. O sea, nada más para que te des una idea, algo que costaba 4 pesos de allá fuera del templo, en el templo podía llegar a costar hasta 75. O sea, 200 veces más. Y entonces, y por eso Jesús, cuando entra al templo, y ahorita vamos a ver, cuando entra al templo está indignado de lo que está sucediendo y la corrupción que está sucediendo en el templo. No era para eso, no era la idea. Y entonces Jesús lo llevan a la casa del sumo sacerdote y ahí en la noche lo enjuician. Era ilegal ante su propia ley enjuiciar a alguien de noche. Así, y con pruebas falsas y todo chueco, todo en tinieblas. Jesús lo meten en un calabozo y después de ser golpeado y humillado, así, lo meten ahí, no ha comido, está deshidratado, lo presentan ante Poncio Pilato. Poncio Pilato, así como decimos aquí en México, o sea, le dieron una calentadita a los policías, o sea, los soldados le están golpeando y todo. ¿Por qué? Porque le van a sacar su testimonio. Pero algo muy efectivo es antes de sacar tu testimonio, primero te damos para que digas la verdad. Y si no dices la verdad, te regresamos y te damos un poco más. Así, o sea, eso era lo que vivió Jesús. Tú dices, no, vivimos en un mundo injusto, no, injusto lo que le hicieron, porque Él sin pecado y sin mancha y vino a entregar su vida por la humanidad. Y ahí está frente a Poncio Pilato, todo golpeado, o sea, ya casi desangrándose con un ojo morado, ya no puede abrir el otro. Y Poncio Pilato dice, he aquí el hombre, he aquí, y no he encontrado falla en él. ¿Y qué dice todo el mundo? Crucifíquenle, ya. Ya estaba decidido para ellos. No importa lo que haya encontrado Poncio Pilato, no importa los testimonios, no importa nada. Vamos a deshacernos de él. Ese es el problema de la humanidad. Se han querido deshacer de Dios. Que no reine sobre nosotros, no queremos saber nada de él. Nosotros estamos bien así, sin Dios. Y entonces, ¿y qué es lo que sucede? Ya va Jesús y va hacia el Calvario y muere en la cruz. Así, 9 de la mañana es crucificado, 12 del día se pone en tinieblas, 3 de la tarde entrega su alma y su espíritu y muere y lo sepultan y al tercer día resucita de los muertos. Y eso es la semana que estamos viviendo con Jesús. Y entonces mira, versículo 45 del capítulo 19. versículo 45 del capítulo 19. Y entrando en el templo, entonces Jesús va a entrar en el templo y comenzó a echar fuera. Esta palabra echar fuera es expulsar, o sea, empieza a expulsar del templo a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, y eso es una cita de Isaías 56:7, y les dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, si vas a Isaías 56, lo que dice es, mi casa es casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Y eso es importante, porque el templo, entonces tenías las escalinatas, tenías las puertas, tenías los muros del templo. De ahí entrabas y había atrios, y esos atrios se iban cerrando hasta que llegaras al lugar de los sacrificios, de ahí al lugar del templo, y tenías el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces, pero no tenías acceso hasta adentro. Hasta adentro, en el lugar santísimo, solamente una vez al año el sumo sacerdote. En el lugar santo, sí, los sacerdotes podían ministrar y checaban el aceite, ponían los panes de la proposición, quemaban incienso que representaban las oraciones del pueblo a Dios. Y de ahí tenías el atrio de los judíos, de ahí más atrás tenías el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Y entonces, donde está todo este mercado, y todo ahora, y es Medio Oriente. O sea, es como latinos, y sí ha sido un mercado, ¿no? Y no un mercadito así chiquito, sino un mercado, el de la Ciudad de México, y están ahí todos pasando y con sus diablitos y gritando, y hay así un perro por acá ladrando, y la doña está vendiendo esto y el otro, y así está lleno, está todo un así, lenguajes por todos lados. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jesús, cuando entra en el templo, al lugar de los gentiles, donde debía ser casa de oración, es una cueva de ladrones. Y Jesús se indigna porque esto, o sea, ¿cómo puedes orar en medio de un mercado? ¿Cómo puedes poner atención y cómo te concentras y cómo, o sea, así? Y Jesús dice, escrito está, mi casa es casa de oración, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces este grupo, así, vamos a ver grupos, ¿no? Que ellos, había sectas como de judíos, diferentes grupos. Entonces tenías los saduceos, tenías los fariseos, y tenías los herodianos, y entonces todos estos grupos eran enemigos, creían diferentes cosas, pero de pronto se juntan para ir en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya está yendo, o sea, mientras Jesús está en Galilea y así, pues está bien, pero ya llega al corazón del asunto, al templo, a predicando, enseñando, ya echando fuera ya les toca su bolsa y les toca su orgullo y les toca su dignidad y va en contra de lo que ellos estaban haciendo. Y entonces aquí tienes los principales sacerdotes, tienes los escribas, los principales, los líderes del pueblo, y tienes los fariseos, los saduceos, y ellos ya, no importa nada, queremos matar a Jesús. Oye, pero no importa. Pero ya viste no importa. Pero ya viste su enseñanza, no importa. Y hay gente que va contra Jesús sin importar la evidencia histórica. Y ese es Jesús histórico. Y entonces, versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, Jesús está en el templo, está enseñando, y ellos ya quieren matarle, pero no saben cómo, ¿no? O sea, tienen que encontrar algo y una manera. Esa semana la ciudad, hay más de 2 millones de personas, y mientras ellos están queriendo, mismo Jesús, misma enseñanza, mismos milagros, mismo mensaje, mismo Jesús. Unos le quieren matar y otros están, háblanos más, dinos más, enséñanos más, cuéntanos una parábola más, queremos escucharte. Mismo Jesús, es muy importante eso. Y entonces, así como tú hoy estás poniendo atención, ¿verdad? Entonces estaban en suspenso oyéndole, y ese es el efecto de Jesús. De pronto vienes a una predicación, abres tu Biblia y dices, voy a poner atención. Aunque tengas déficit de atención, De pronto sí, o sea, Dios, ¿quién crees que hizo tu cerebro? ¿Quién crees que te hizo de esa manera? Y así, bien despistado y memoria de teflón y todo, pero ¿quién te hizo así? Dios. Y entonces tú crees que Dios no puede con esto, su palabra, hacer que le pongas atención por un momento. El problema es que con todo lo que, o sea, toda la cultura y la corriente y la tecnología, ya no nos gusta poner atención. Queremos todo rápido, todo bien explicado, todo así, ya, masticadito y en la boca. Y Jesús no es así. O sea, toma trabajo, cuesta tiempo, tienes que poner tu esfuerzo. Por eso es, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Y dices, ay, sí, yo pongo mi corazón, así. No, y tu mente, y tu alma, y tus fuerzas. Y entonces requiere un esfuerzo. Y ahí están ellos, poniéndole atención, y están en suspenso como tú. Versículo 1 del capítulo 20. Y sucedió un día. Entonces, eso es el lunes. Ahora, una cosa importante, Jesús al comienzo de su ministerio ya fue al templo y está viendo todo lo que está pasando y los cambistas y los que venden y está volcando las mesas y está agarrando un látigo. Sí, Jesús se indigna de lo que está sucediendo. ¿Y qué crees que sucede? Al día siguiente otra vez está instalado el mercado. Porque Jesús no vino a hacer una reforma externa, ni política, ni cambiar una ley y la constitución y eso. Jesús vino a hacer algo en el corazón, algo interno. Eso es muy importante. Aquí, este día Jesús está así, los expulsa y todo, y al día siguiente todo está igual. Y por eso, o sea, tú puedes venir aquí y decir, ay, me pegó mucho el mensaje, ¿no? A partir de hoy ya voy a dejar de fumar. ¿Y eso qué? Mañana lo vuelves a agarrar, pero si dices, Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Cambia mi manera de pensar. Quiero conocerte. Y entonces ya no es dejar algo, sino es caminar con alguien. Y eso es muy diferente. Ese es el evangelio. No es moralismo. O sea, moralismo, a un perico le puedes decir, di Proverbios 3, 5 y 6. Y se lo repites 100 veces y te lo va a decir. ¿Y eso qué? Pero es caminar con Dios y con su palabra. Eso es. Y entonces sucedió un día, versículo 1, que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Ahora, el evangelio, como que la iglesia lo ha acotado a no, pues recibe a Jesús en tu corazón y ya, eso es. Y no, o sea, el evangelio son las buenas noticias ¿de qué? De que Jesús es Dios, que Jesús es Señor de todo, que Jesús murió y resucitó, que es, o sea, son noticias no más personales para ti, sino son cósmicas. Son universales. Es que Jesús un día va a restaurar todas las cosas. Que un día va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Que Él cambió por completo la eternidad de la humanidad. Eso es. Entonces, y Él está predicando y anunciando el Evangelio. Y llegaron los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos. Entonces ya llega el Sanedrín, los 70 ancianos representantes de Israel. Entonces como que se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a resolver este asunto. Ya no queremos nada que con Jesús, los líderes. Ahora, ¿quién había hecho que hubiera un Sanedrín, que hubiera un templo, que hubiera estas reglas, que hubiera de pronto los escribas y los Dios mismo? Y ellos están yendo contra Dios y contra las Escrituras. Y entonces llegan los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, pero, o sea, dices, perdón. O sea, Jesús está enseñando, todo el pueblo está, y llegan ellos a interrumpir y dices, a ver, te vamos a preguntar algo, dinos. Así, dinos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Con qué autoridad expulsas a lo que están vendiendo y comprando en el templo? ¿Con qué autoridad estás aquí predicando y anunciando el evangelio en el templo, en Jerusalén? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dijo que podías hacerlo? ¿De qué universidad eres? Si tú no estudiaste bajo ningún rabí en la Universidad de Hebrea de Israel, ¿tú no? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Y yo digo, ¿en serio quieren saber quién es? ¿Y con qué autoridad lo está haciendo? O sea, como que ellos creen que están yendo a Jesús diciéndole esto, como le vamos a meter el pie a Jesús para que se tropiece y todo mundo que lo esté escuchando se dé cuenta. Y vas a ver cómo su pregunta, quien se va a meter el pie van a ser ellos. O sea, ve con quién están tratando. Están tratando con Jesús. Están tratando con la sabiduría de Dios encarnada, con Dios mismo, el Hijo de Dios encarnado. Y entonces van ahí y dicen, ok, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Me encanta Jesús porque, dinos con qué autoridad haces estas cosas. No, a ver, primero yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Y si ustedes me responden, entonces yo les respondo. Así. Y era como muy típico de los rabinos de esa época contestar. O sea, a veces viene gente conmigo y me dice, Talí, ¿está bien ir al cine o está mal? Me hacen una pregunta. Y yo les hago otra pregunta mejor. Y digo, ¿cuál quieres ir a ver? Y entonces, no, no, gracias, ya no quería verlo. Entonces, ¿con qué autoridad estas cosas? Y él les dice, os haré yo también una pregunta, respóndanme. El bautismo de Juan, o sea, Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Juan el Bautista, que, o sea, bien, ¿eh? O sea, tú lees la historia y la vida de Juan el Bautista, o sea, desde su nacimiento de Juan el Bautista está entretejido con Jesús. María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, eran hermanas. Primas hermanas. Y entonces ahí, o sea, ahí la aparición, no podían tener hijos, o sea, toda esta historia. ¿Y qué es lo que sucede? Que Juan el Bautista no tuvo esposa, no se casó, estuvo en el desierto, vivió una vida completa entregada a Dios y su mensaje era un profeta de Dios, era la boca de Dios. Era el último profeta del Antiguo Testamento, primer profeta del Nuevo Testamento, y su mensaje es: se ha acercado el reino de los cielos. Arrepiéntanse. Y venía todo mundo. O sea, todo mundo tenía un... Ahora, ahí te va. Juan el Bautista no pone una carpa en Jerusalén, al lado del templo, donde están los cánticos. No, no, no. Él en el desierto. Y con un simple mensaje de se ha acercado el reino de los cielos. Arrepiéntanse. ¿Y qué es lo que...? Y vienen y se están bautizando. Y le están... Soldados. Soldados romanos están diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Publicanos, ¿qué tenemos que hacer? Así van y se están bautizando en el desierto y quieren algo, tienen sed. Y Juan el Bautista es eso. Pasa Jesús y dice, ese es. Él es el Mesías. Él es. Y pone su dedo en Jesús. Y a sus discípulos de Juan el Bautista les dice, a él síganlo. Él es. Y es necesario que yo mengüe y desaparezca por completo para que Él crezca. Él es, a Él síganlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tremendo su mensaje. Nunca hizo ningún milagro, pero todo mundo lo tenía como un héroe. ¿Por qué? Por su mensaje y por cómo murió. Murió hasta el final diciendo la verdad y su cabeza en un plato. ¿Por qué? Por decir la verdad. Eso era. Y entonces Jesús dice, ok, ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué autoridad Juan el Bautista vino a predicar? Ahora, Juan el Bautista es su mensaje es de Dios y él es enviado de Dios, o fue puro invento de él. ¿Qué es? Así, y les pone esa pregunta. Ahora, el problema con eso es que, y vamos a ver aquí, o sea, ve, chécate. O sea, Jesús muy sabio con esta pregunta. Entonces, ¿Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos, versículo 5, entonces ellos discutían entre sí. Muy importante eso. Entonces están, ok, Jesús, ¿nos puedes repetir la pregunta? y así, no, entonces, ¿nos das un segundito, por favor? Y ahí van, hacen team back. Pero ellos son los líderes. Ellos son los que conocen las escrituras. Ellos son los que deberían estar edificando a los demás, viendo las profecías, contestando estas preguntas. Y están, un segundito, a ver, ¿qué le decimos? Y entonces ahí están discutiendo entre sí. Y si decimos del cielo, no, Juan el Bautista es enviado de Dios y su mensaje es del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? El mensaje de Juan el Bautista es, yo soy el Jesús, yo soy el Mesías, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, o sea, Juan el Bautista, todo su rollo y su mensaje fue inventado, todo el pueblo nos apedreará. ¿Por qué? Por herejes, por blasfemia, por decir que el mensaje de Juan el Bautista no era de Dios, porque están persuadidos todo el pueblo de que Juan era profeta, y era un profeta bien, y había muerto por la verdad, y su vida era muy transparente. Y entonces ahí está, si decimos que el bautismo, que Juan, su mensaje era de Dios, entonces nos va a decir por qué no le hacen caso y aman la verdad. Y estaba apuntando a mí, yo soy el Mesías. Pero si dicen que no, entonces nos vamos a meter por problemas con el pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? Versículo 7, y respondieron que no sabían. Digo, ¿cómo no saben? No, es que sí saben, pero no quieren. No quieren saber. No aman la verdad. O sea, simplemente no les importa la verdad. Y eso es muy importante. Entonces respondieron que no sabían de dónde fuese. Y entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren saber. Porque si Jesús les contesta, yo hago estas cosas con la autoridad de mi Padre y de Dios. Y yo soy enviado de Dios. Entonces, aunque yo les diga eso, no va a funcionar. Ya, ellos ya decidieron antes de ver la evidencia y antes de tener una respuesta de Jesús. Y el mundo, pues, o sea, por eso el mundo está como está. El mundo ya decidió antes de examinar la evidencia y ver qué contesta Jesús y quién es Jesús y el testimonio de Jesús. Entonces, y aunque les diga Jesús y les responda, no lo van a aceptar. Simplemente ya estaban decididos en su corazón. Versículo 9. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Entonces ya ahí está. Ustedes no me contestan, pues yo tampoco. Y ahí los deja hablando solos. Y sigue predicando a Jesús al pueblo. Pero ahí siguen ellos, ¿eh? Y van a parar la oreja. Y Jesús va a tener algo que decirles a todos, el pueblo, pero en ellos en específico, y ya se está volviendo muy personal esto entre los líderes religiosos y Jesús. Y entonces, versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. Ahora, cuando Jesús dice, un hombre plantó una viña, ellos ya saben que la viña es Israel. O sea, su mente va a Isaías capítulo 5. Muchas veces lo habían estudiado, muchas veces lo habían leído. La viña del Señor y la viña es el pueblo y el labrador y el dueño de la viña es Dios. Y los labradores es el pueblo de Israel y los líderes religiosos. Y si lees Isaías 5, te recomiendo mucho. Puedas leer eso, y dice, y el dueño les deja una viña bien, con buena tierra, piedras recogidas, un vallado para que no entren animales, una torre, buena semilla, ¿y qué crees? Dieron mala uva, uva agria y uva venenosa, mal fruto, y cuando deberían de haber dado, ¿qué? Un buen fruto. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del dueño de la viña? O de los labradores, el problema es el hombre, no Dios ni lo que puso Dios. La materia prima estaba muy buena. Y entonces ya va, ahora no solamente van a Isaías 5, sino su mente va a Galilea, donde está lleno de sembradíos y está lleno de viñas. Y esto era una práctica común en Galilea, esta parábola. Entonces un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Eso pasaba en Galilea. Entonces tú eras el dueño de un terrenito y ibas con unos labradores y dices, oye, vamos a hacer un contrato. Yo pongo la tierra, tú pones el trabajo, yo pongo la semilla, yo pongo todas las herramientas, me voy a ir un tiempo y cuando regrese, simplemente lo que tú y yo quedamos, me das parte del fruto, tú te quedas con otra parte del fruto, ¿sale? Firmamos un contrato, todo claro, órale, va, aceptas, acepto yo también. Era muy común para ellos hacer eso. Es como cuando tú tienes dices, no, pues tengo un departamentito y lo rento y ya hice el contrato de arrendamiento y les di esto y les di 3 meses, un mes de gracia y la verdad les di muy buena renta porque me cayeron re bien y yo nada más les dije, y es más, no me depositen, yo vengo a cobrar. Me dan mi sobrecito y yo vengo y no se preocupen y si algo hay un desperfecto yo se los arreglo así. Es como algo, era algo muy común para ellos. Y entonces les arrenda la viña, se aceptó por mucho tiempo. Y a su versículo 10, y a su tiempo, es muy importante, el dueño de la viña no les arrienda y al día siguiente dice, ya llegué por mi fruto. No, pasa tiempo. Entonces pueden trabajar, pueden hacer lo que tienen que hacer. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña como habían quedado. Pero los labradores le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. No inventes. O sea, ¿qué harías tú? Ya le rentas a un muchacho tu departamento. Así te costó todo, ya hay un crédito hipotecario y ahí, pero lo vas a rentar, es parte de tu patrimonio, lo rentas ya, y llegas el primer mes a cobrar y en vez de cobrar un puñetazo. Así, y sales con el ojo morado y sin tu sobre. ¿Qué harías? No, dices, no, Tali, ¿cómo? Ya voy con abogados y no sé qué, y tengo contactos. Y es más, tengo un primo que está re fuerte y lo voy a mandar para que les toque la puerta y les diga. O sea, no te hagas, harías algo así. O sea, no te dejes. No te dejarías. Pero ve lo que sucede aquí y ve cómo es Dios, ¿eh? Y ve cómo Dios es tan diferente a ti y a mí. Porque a veces decimos, no, es que Dios es muy severo. Y yo digo, no, el severo a veces eres tú. O sea, y por eso sirven estas parábolas. Y entonces los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 11. Volvió a enviar otro siervo, más ellos a este también, golpeándolo y afrentándolo, le enviaron con las manos vacías. Entonces aumenta la agresión. Ya no solamente golpe, sino humillación. Ah, sí, pum, golpe. Oye, vine por... No hay fruto. Y aparte te vamos a humillar y te vamos a maltratar. Y va con las manos vacías, entonces segunda vez. Y va aumentando la cosa, versículo 12. Y volvió a enviar un tercer siervo. Ya aquí en México tenemos un dicho que la tercera es... Dice, no, ahora sí, vas a ver, ahora sí, le voy a cobrar y vas a ver qué bien, y porque la tercera es la vencida, ¿ok? Y entonces volvió a enviar un tercer siervo, más y ellos también a este echaron fuera, herido. Fíjate, la primera es un golpe, te vas sin nada. La segunda es un golpe y humillación. Y la tercera, aquí la palabra herido es la palabra en original trauma. Cuando alguien es en el chat de la familia te escribe, ¿alguien conoce un buen traumatólogo? Dices, no, ya se dio la torre. O sea, y es una herida que es dura, dolorosa y permanente. Va a quedar cicatriz. Y entonces, cuando tú dirías, no, ya vas a ver, la tercera es la vencida. Y, no, peor, regresa traumatizado el siervo que mandó a recoger. Y así tú y yo decimos, no, pues la tercera es la vencida, pero mira, versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué harías tú? O sea, la primera mandas a alguien a cobrar tu renta y dices, oye, no, pues, y regresa golpeado. Y la segunda, golpeado y humillado. Y la tercera, golpeado, humillado y ya con una herida permanente. ¿Qué harías tú? Dices, no, Tali, ahora sí. Van a ver quién soy yo, me lo van a pagar. Pues no, que Dios es el severo y no tú. Y entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Órale, ¿no que la tercera es la vencida? ¿No que Dios es severo? ¿Y no ese es el evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Dios a su hijo. Y lo envía. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí. ¿Te acuerdas quiénes discutían entre sí? Jesús les hace, no, a ver, ¿con qué autoridad hago? A ver, primero, ¿qué autoridad hacía o profetizaba Juan el Bautista? Y están, un segundo, y están discutiendo entre sí. Y aquí entonces, estos labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña. Y eso es lo que iba a vivir Jesús. Después de estar con Poncio Pilato, tiene que salir de la ciudad para ser crucificado. Lo expulsan. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué harías tú? Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando oyeron esto, toda la multitud están como tú, consternado, así, ¿cómo? ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Pero el problema con eso es que de pronto tú y yo salimos en la foto. Dios nos libre. Pero Él mirándoles, y esta palabra mirándoles es que se queda mirándoles con atención así, está así, mirándoles. Y dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Ahora, la piedra o la roca en el Antiguo Testamento era Jehová, era Dios. Es la roca de la salvación. La roca que es más grande que tú. La roca en la que te puedes parar. La roca en que todo debe ser edificado. Y Jesús dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Y quién estaban desechando a Jesús? Los edificadores, los que debieron de haber construido y edificado y apuntado a Jesús. Entonces la roca que desecharon los edificadores. Y Jesús con eso está diciendo, yo soy Dios, yo soy la roca. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la roca de los edificadores o la cabeza del ángulo, de la esquina angular de una construcción. Antes las construcciones en ese tiempo no era con mezcla y con ladrillos, sino eran piedras grandes y se construían en tipo arcos. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Es que tenían que poner una piedra y era la piedra angular. De ahí construían todo. Y si tú quitabas esa piedra, todo se venía abajo. Por eso Jesús cuenta también la historia de si tú vas a edificar, que edifiques no en la arena, sino edifiques en la roca. Porque si no edificas en la roca, todo se viene abajo. Y ese ha sido el problema de la humanidad. Entonces la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y como que a nadie nos gusta ser quebrantados. O sea, dice, pero es al hombre que no rechaza a Dios. Al humilde y quebrantado de corazón. Y a veces tropezamos con Jesús. Así, con la idea de Jesús, con la idea de que es Dios, con sus milagros, con un Jesús histórico, con lo que Él enseña y lo que Él dice. Y así, pero es, o sea, tropiezas con Él, te das cuenta, te quebrantas y entonces te paras en la roca. Y entonces así alcanzas paz con Dios. Eso es. Y entonces, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esto está hablando Jesús del juicio de Dios. O sea, yo es mejor tropezar con esa piedra, quebrantarte, de reconocer, Señor, perdón, me equivoqué, estoy arrepentido, te necesito. No te quiero rechazar, quiero ponerte como la piedra angular en mi vida. no te había puesto en todos los sentidos de mi vida. Y no solamente en mi vida, sino en todo el universo. Tú eres la piedra angular, por ti todo funciona. Si quitamos a Jesús y a Dios de la creación, todo se caería. No podría sobrevivir, no viviríamos, no habría vida. Él es el fundamento de absolutamente todo. Y estos niveles universales y cósmicos. Y entonces, ¿qué es lo que así tienes que ver? Yo pongo a Jesús en mi vida como el fundamento. Que en el momento que lo quitas y ya no lo tienes, entonces todo se derrumba. Y entonces, todo que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quien ella cayere, el juicio de Dios, quien rechaza a Jesús como la piedra angular. Entonces, ve la palabra que usa Jesús, le desmenuzará. Y eso justamente pasa en el año 70. Llega Tito y no queda piedra. ¿Me ayudan con un celular por ahí en medio? Y no queda piedra sobre piedra. Y así, todo derrumbado. Y es más, los saduceos simplemente desaparecen. Así, desaparecen y ya no existen. No se preocupe, no la vamos a sacar. Nada más vamos a ponerlo en silencio. Así todos viendo a ver qué va a ser el de negro. Y no son los hombres de negro de ya, o sea, desaparece. Así no. Dice, ya la van a expulsar. No, no es como en el templo. Ahora mira, Salmo 118, por favor. A la mitad de tu Biblia, Salmo 118. No se preocupe, a todos nos puede pasar. Un día estaba con un amigo en la iglesia, ahí en Cuernavaca. Eso casi no pasa aquí en Veracruz, en Cuernavaca. Y entonces estábamos así y empieza a sonar un celular. Y todos así, ¿qué onda? ¿Quién es el celular? Y no sé qué. Todo una distracción. Y está aquí el de la alabanza tocando así, ta, 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 así. Él ni cuenta el celular, así, haciendo casi su devocional. Así, eso era, y era su celular de él. Nunca nos olvidamos de eso. Salmo 118. Mira lo que dice versículo 21. Todo el Antiguo Testamento está apuntando la piedra angular, la piedra angular, la piedra angular. Salmo 118, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra, ahí está la piedra, la roca. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra más, o sea, todo, pudieron haber hecho todo bien. Y déjame decirte esto, tú puedes estar haciendo todo bien en tu vida y ser muy exitoso profesionalmente, económicamente, puedes tener un matrimonio increíble, tus hijos portarse bien, así mención honorífica, pero si no tienes la piedra angular, ¿de qué sirve? Órale. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esto es la palabra Hosanna. Entonces el domingo que Jesús está entrando en la entrada triunfal del Monte de los Olivos hacia el templo, todos están así, salva ahora, sálvanos ahora, Hosanna. Están cantando este Salmo 118. Sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y por eso es en esta parábola Jesús dice, y el Señor de la viña dice, ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. ¿Quién hace eso? Tú y yo decimos, la tercera es la vencida. Y él no, él dice, ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. Ve su paciencia y su amor y su misericordia para con la humanidad. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y Jesús llega y dice, yo soy la luz. Y la luz resplandece en las tinieblas. Por eso hay gente que viene aquí, no así, nada que ver con Dios, su vida completamente en tinieblas. Viene un estudio así y la luz, que es Jesús, resplandece en él y las tinieblas ya no prosperan. Ya, llega la luz a su vida. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno. ¿Ya viste por qué es bueno? Porque envió a su Hijo, a su amado Hijo. Porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos a Hechos 4. Después de Lucas está Juan. Después de Juan está Hechos. Hechos capítulo 4. Pedro y los demás son llenos del Espíritu Santo. Viene Pentecostés. Y de ahí, Hechos capítulo 4. Pedro y Juan van en camino al templo a la hora de la oración. Hay un cojo, sanan a este cojo, no podía entrar el cojo al templo y de pronto puede entrar y puede entrar saltando. Y arrestan a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Por lo mismo que a Jesús. Y están diciendo, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les autorizó? ¿Dónde están sus credenciales para sanar a este hombre? Y digo, pues mira, no sé dónde están mis credenciales. Lo único que sé es que le dijimos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, párate. Ahí está. Entonces, mi autoridad es Jesús. Pero es lo mismo, ¿eh? Así, ¿con qué autoridad y con qué poder haces estas cosas? Entonces, los llevan ante el concilio. Están resentidos porque están enseñando al pueblo. Ahora, ¿por qué estaban resentidos cuando ellos son los que tenían que enseñar al pueblo y no lo estaban haciendo? ¿Te das cuenta? Y entonces les echan mano, los ponen en la cárcel, hasta el día siguiente, ya en la tarde, los llevan ante el concilio. Y entonces mira versículo 8. Entonces Pedro, piedrita, ¿eh? O sea, Jesús comparado con Pedro es un acantilado. Y entonces aquí está Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es así, con esa autoridad y con ese poder, fue por Jesús. Y ve lo que inserta Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a Jesús, quien vosotros crucificaste. Y quien Dios resucitó de los muertos por él, y porque Jesús sigue vivo. Por eso podemos seguir haciendo estos milagros por él. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces ahí está, el Antiguo Testamento, Salmo 118, Jesús diciendo, Salmo 118, y Pedro afirmando, él es la piedra, él es Jesús. Los edificadores lo rechazaron, pero después Pedro dice, pero para nosotros, preciosísimo. La piedra que desecharon para nosotros, nosotros la hemos abrazado, la hemos hecho nuestra. Sí, tropezamos de pronto con esa idea, pero no nos quedamos ahí porque nos quebrantamos y nos paramos en ella y nos sentimos ahí seguros. Y entonces es esa roca que es más alta que yo, que me hace llegar a alcanzar la misericordia por fin de Dios y tener paz con Dios. Tienes esa roca en tu vida, en tu corazón. Esa es la roca del universo. Todo lo sostiene. Es la piedra angular. Si quitas eso del universo, todo se viene abajo. No había leyes del universo, no había leyes de la física, no había leyes de la naturaleza. Te desintegrarías por completo. Pero es Jesús, el creador y el que sostiene todas las cosas. Y eso es. Y entonces vamos a regresar a Lucas y con esto vamos a terminar. Mira. Lucas 20. Y versículo 19, procuraban los principales, entonces escuchan esto, y procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, ellos están escuchando la parábola y todo el pueblo está, no, Dios nos libre que hagamos esto, ¿cómo puede ser? Y ellos están así, está hablando de nosotros. ¿Nunca te ha pasado que estás en un estudio bíblico y dices, órale, eso es, Dios me está hablando a mí? Y eso le pasa a ellos. Es el efecto de Jesús, es el efecto del Espíritu Santo. Dios de pronto te está hablando y todos están así poniendo atención. Pero unos está, Dios nos libre que eso hagamos. Y los otros, vamos a matarlo. No lo queremos tener en nuestra vida. Mismo Jesús, mismo mensaje, mismos milagros, diferente reacción. Unos le rechazan y otros lo abrazan y lo aceptan y lo hacen suyo. Eso es. ¿Oramos? Y Señor, gracias porque tú eres bueno, como dice Salmo 18. Y te alabamos, porque nosotros diríamos, y algunos ni siquiera esperarían a la tercera. El mexicano, la tercera es la vencida, pero tú sigue, Señor, y extiendes tu misericordia y a tu amor. Y dices, ¿qué haré? ¿Qué haré con este mundo que me rechaza? Enviaré a mi Hijo amado. Señor, gracias. Porque no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y aquí estamos entendiendo estas cosas después de 2000 años. Y nos habla, Señor, y hablas a nuestro corazón. Y esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser preciosa para nosotros, los que hemos creído. Y nos paramos en esa piedra y nos sentimos firmes y fortalecidos. Y eso nos reconcilia contigo, Padre. Y te damos gracias por Jesús. Gracias porque Él tenía su mirada puesta en la cruz, sabiendo que ahí nos iba a reconciliar contigo y al tercer día resucitar. Y hoy vive, y hoy lo sigue haciendo y nos sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Tú nos mueves, Señor. Y gracias porque entonces podemos ser hombres y mujeres quebrantados. Y tú eso no rechazas, Señor, al espíritu humilde y quebrantado. Tú no lo rechazas, Dios. Y aquí estamos como ofrendas a ti. Quebrantado, Señor, porque nosotros sí a veces somos severos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres justo. Tú hiciste lo correcto. Y te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por el Evangelio. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.